Muy buenas noches, muchas gracias a las personas que se unen con nosotros a partir de este momento. Yo soy Gustavo Delgado y bueno, estamos con una entrevista especial esta noche acompañados de don Eli Feinzeig, quien recientemente al lado de don Mario Redondo, dieron a conocer la única coalición y una coalición también para una presidencia de la República y unas elecciones legislativas que tenía rato de no conocerse, una coalición de nombre Coalición para el Cambio, que buscará, como indicaba, pues colocar a una persona en la presidencia y, bueno, la mayor cantidad de diputados que se pueda. ¿Cómo está, don Eli?
Buenas noches, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos con toda la pata. Y bueno, muy ajetreado en estos días, pero muy bien.
Ok, ¿cómo nace? Tal vez que usted nos explique cómo es que se da ese acercamiento con don Mario Redondo. Aclaremos que usted es presidente del Partido Liberal Progresista, don Mario es del Partido Alianza Demócrata Cristiana. Entonces, esos son los dos partidos políticos que en este momento integran esa coalición. ¿Cómo se da ese ligamen, esa conversación?
Bueno, es una historia un poco larga, pero Mario y yo nos conocimos hace unos 20 años cuando él era asesor legislativo y yo era viceministro de Transportes. No interactuamos mucho, nada más era así de saludarse de vez en cuando me tocaba a mí ir a la Asamblea Legislativa, pero digamos que ya había alguna relación por ahí. Y hace 3 años, un poquito más, cuando recién pasadas las elecciones, me coincidimos en algún lugar y quedamos en que nos irnos a tomar un café para hablar del panorama político. Y lo hicimos y fuimos, nos tomamos un café allá en Spoon de los Yoses, ¿verdad? Y un poco analizamos el panorama político, lo que había pasado en las elecciones recién pasadas, que fueron, la verdad, bastante desagradables con toda la polarización y qué sé yo. Y entonces dijimos, bueno, hey, sigamos conversando y vamos a ver qué podemos hacer juntos, exploremos posibilidades. Y hablamos de algunas posiciones de él, algunas posiciones mías que podrían ser diferentes y si eso podría provocar, digamos, imposibilitar que llegáramos a trabajar juntos. Y nos dimos cuenta de que no, de que las diferencias no eran tan marcadas y no eran tan importantes y que sí teníamos una coincidencia importante en la forma de ver el mundo, ¿verdad? De entender cuáles son los problemas que afectan a Costa Rica y cuál es el tipo de soluciones que queremos buscar. Después, ya más formalmente, hace un poco más de un año, en marzo del año pasado, marzo del 2020, nos empezamos a reunir ya con formalidad a conversar sobre estos temas. Pero ahora sí, ya pensando formalmente en la posibilidad de hacer una coalición. Ha sido un proceso muy interesante, muy bonito, porque nos hemos llegado a conocer bastante bien. Nos hemos compenetrado mucho el uno con el otro. E insisto que lo principal que descubrimos fue que tenemos enormes coincidencias. Y si bien por ahí habían algunas diferencias, la mayoría eran en temas que o ya están resueltos y no vale la pena revivir, o temas que no son los que ponen arroz y frijoles en los platos de todas las familias costarricenses. Y que al país no le conviene continuar con la polarización. La ciudadanía está exigiendo que los políticos nos pongamos de acuerdo, que dejemos las rencillas, que no recurramos a polarizar a la población, que seamos más pragmáticos, que no ideologicemos tanto el debate, ¿verdad? En busca de las soluciones a los problemas apremiantes como el desempleo, la pobreza, la inseguridad, la penetración del narcotráfico, la corrupción que está matando a este país, ¿verdad? Y en todos esos temas tenemos enormes coincidencias. Entonces, después de más de un año de estar conversando y de haber explorado otras posibilidades con otras fuerzas políticas, etcétera, llegamos a la conclusión de que sí, tenemos mucho en común, lo suficiente como para lanzar un proyecto conjunto, que no hacerlo sería antipatriótico porque el país merece tener una propuesta seria y que sea lo más amplia posible, ¿verdad? Pero también entendiendo que no basta con dos partidos políticos. La ciudadanía ha hablado claro, por lo menos en las encuestas, 87% de la gente no se identifica con ningún partido político. Y entonces lo que decidimos es hacer una coalición que, si bien formalmente, porque la ley así lo exige, se necesita un mínimo de dos partidos, lo que íbamos a hacer nosotros es una coalición formal, pero haciendo un llamado a todos los costarricenses, con o sin color político, de cualquier región urbana, rural, costera, de cualquier actividad económica, profesión, si es profesional, si es campesino, agricultor, industrial, comerciante, hombre, mujer, religioso, laico, todo tipo de personas, ¿verdad? Para sumarlas al proyecto, aunque no fueran ni del Partido Alianza Demócrata Cristiana ni del Partido Liberal Progresista. Y entonces, eso es precisamente lo que presentamos el lunes, que hicimos el lanzamiento oficial de la coalición. Mostrar el equipo que hemos ido construyendo, que yo creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, es un equipo espectacular, ¿verdad? No hay otro partido, no hay un partido político en Costa Rica, grande o pequeño, tradicional o nuevo, que tenga ni siquiera cercanamente un equipo como el que anunciamos el lunes.
Don Eli, en ese café que usted menciona que se tomó con don Mario, ¿habían otros invitados?
No.
Bueno, después hubo conversaciones con otros representantes de partidos políticos.
Sí, señor, a lo largo del último año hubo conversaciones con diferentes personas.
¿Por qué ustedes sí se lograron empatar otros como Natalia Díaz y Otto Guevara, por ejemplo, no entraron dentro de la coalición?
Bueno, hay algunas personas con las que sí hablamos y otras con las que no. Y con las que no hablamos no entraron en la coalición porque no hablamos, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Una de las primeras condiciones que pusimos Mario y yo en marzo del año pasado, cuando ya empezamos a hablar formalmente de esto, era dejar de lado las aspiraciones personales. Y entonces asumimos un compromiso recíproco, donde yo le dije a Mario, si hacemos la coalición y determinamos que lo mejor es que vos seas el candidato, vas a contar con mi apoyo irrestricto. Y Mario me dijo lo mismo. Si hacemos la coalición y determinamos que lo mejor es que vos, Eli, seas el candidato, vas a contar con mi apoyo total, ¿verdad? Y empezamos a buscar otros socios para la coalición, que vinieran con esa misma mentalidad, ¿verdad? Primero, que tuvieran una cierta afinidad de ideas con nosotros, ¿verdad? Pero no se trata de hacer la coalición grande pero ingobernable, se trata de atraer a personas de pensamiento afín. Y segundo, que asumieran esa posición de que aquí estamos construyendo algo grande por Costa Rica y no para satisfacer las aspiraciones de nadie. El político tradicional, ¿Cómo empieza una campaña política? Empieza a partir de su deseo ferviente de ser candidato presidencial, candidato o candidata presidencial. Una vez definido que se quema por ser candidato presidencial, entonces se sienta a pensar, bueno, ¿y qué le voy a decir a los ticos? Y entonces, si ya han sido candidatos varias veces, cambian de idea, no importa. Porque si las ideas que presentaron la vez pasada no funcionaron, entonces voy a presentar ahora otras ideas. Y se sientan a pensar, ¿y cuál va a ser mi equipo? Y nosotros decidimos proceder exactamente al revés, que fue primero definir el qué y el para qué. ¿Para qué queremos armar una coalición y para qué quisiéramos llegar a gobernar? ¿Qué queremos hacer si llegamos al gobierno? Y para eso, entonces, lo primero era construir un equipo y elaborar las propuestas. Insisto, dejando las aspiraciones personales de lado. La coalición sigue abierta a cualquier fuerza política que quiera entrar, que acepte esa forma de ver las cosas. Lo que pasa es que
todavía están en conversaciones, o digamos, ya de parte de ustedes hacia los demás no es así, es quien se acerque.
La coalición va. Ya en sí. Este momento ya no hay mucho tiempo porque hay tiempo hasta el 5 de agosto para inscribirla.
Correcto.
Y recordemos que las asambleas nacionales de los partidos tienen que aprobar.
Aprobar la coalición.
Y para poder llevar a la Asamblea Nacional hay que tener un acuerdo, ¿verdad? Entonces, el acuerdo entre los dos partidos, liberal progresista y demócrata cristiano, ya está, básicamente. Y hay que llevarlo a la Asamblea para que la Asamblea lo apruebe. Si en ese momento entra un tercero, pues entonces ese acuerdo hay que modificarlo para que refleje la entrada de ese tercero. Entonces, ya cada día es más difícil, ¿verdad? Pero si alguien llega a decir, yo soy el candidato y ustedes repártanse lo demás, listo, ya entró quedando en la coalición, no nos interesa, ¿verdad? Entonces, de ahí eso explica por qué al final de cuentas quedamos únicamente Mario y yo, ¿verdad? Hay alguna gente, y lo reconozco, hay gente que nos dijo, no nos interesa hacer una coalición. Y me parece, por lo menos la claridad es absolutamente respetable. Yo no comparto la visión de que hay que seguir dispersando el panorama político, pero bueno, cada quien hace su lectura, ¿verdad? Pero sí hubo personas que llegaron a exigir la candidatura y que los demás se hicieran a un lado, y entonces no están.
Ahora, ¿hubiera sido preferible para usted, digamos, que hubiera más representantes o usted se siente tranquilo así como están?
No, yo estoy muy satisfecho con lo que hemos logrado porque, Gustavo, lo que le hemos demostrado al costarricense es que trabajamos en serio, que no hicimos un arroz con mango de políticos para repartir en los puestos, sino que en vez de hacer eso, lo que hicimos fue ir a buscar a algunas de las personas más respetadas del país en los diferentes campos de sus profesiones o de sus actividades, y pedirles que nos ayudaran y que formaran parte de nuestro equipo. Y entonces, hacerla crecer solo por tener más nombres no me parece sano. Hacerla crecer atrayendo a gente de lujo como la que anunciamos el lunes, y ojo que el lunes anunciamos apenas una parte del equipo. No es la totalidad del equipo. Y te puedo decir que del lunes en la noche a hoy, ya varias decenas de personas se han escrito para querer sumarse a las mesas de trabajo. Y varios centenares de personas han escrito, tal vez no para sumarse a las mesas de trabajo, pero para ponerse a la orden. Mire, yo vivo aquí en Sierpe de Osa y con mucho gusto les ayudo a organizar el esfuerzo aquí en mi región, ¿verdad? Entonces, hacerla crecer de esa manera sana, sí, por supuesto.
Muy bien. ¿Cómo ya definieron ustedes el mecanismo para elegir al candidato presidencial? El mecanismo.
El candidato se va a elegir por consenso, lo hemos venido hablando de hace tiempo ya, y lo que hicimos fue definir una serie de parámetros que para nosotros son importantes, ¿verdad? Para poder determinar quién consideramos que será la mejor opción en este momento, ¿verdad? No son encuestas, no nos estamos basando en las encuestas, no se trata de eso, sino de analizar cuáles son las necesidades del país en este momento y cómo podemos armar mejor el equipo.
Okay. ¿Consenso entre quiénes? ¿Quiénes son los que forman parte de ese consenso?
En este momento, Mario liderando el Partido Liberal Progresista, perdón, el Partido Alianza Demócrata Cristiana, y yo liderando el Partido Liberal Progresista. Tenemos también una serie de personas que son de mutua confianza, ¿verdad? Amigos de ambos de la vida, cuyo criterio confiamos, ¿verdad? Y que entonces les hemos pedido su consejo, su opinión, su guía, y al final de cuentas presentaremos cuál es la conclusión a la que llegamos nosotros de quién debe liderar el esfuerzo, y se lo presentaremos a las asambleas de los partidos, que son soberanas y son finalmente las que deciden quién es o quién no es el candidato.
¿Cuál es la fecha límite para eso?
El 5 de agosto tienen que estar presentados los documentos al Tribunal Supremo de Elecciones, para lo cual hay que hacer las asambleas nacionales de los partidos unos días antes para poder preparar toda la documentación y llevarla al tribunal.
Pero no tienen, digamos, ya una fecha ustedes definida. Es antes del 5. Esto se lo pregunto porque, bueno, este domingo será la convención de la Unidad Social Cristiana. Ya otros candidatos se han definido que son ellos los representantes de ese partido. Ya pasó Liberación Nacional. Entonces, pienso, no sé qué considerará usted, que ya un partido que define su partido, un partido que define su candidato, ya puede empezar a trabajar en esa campaña mientras que ustedes están ahí todavía a la expectativa de definir quién.
Nosotros venimos trabajando desde hace mucho. Es que hay gente que cree que entrar a la carrera política es empezar a hacer publicidad y pegar gritos con eslóganes. Y nosotros entendemos que entrar a la campaña política es construir equipos de gobierno, elaborar propuestas y planes, elaborar una estrategia de gobierno. No basta con tener los planes. Tenemos que saber cuáles de nuestras propuestas vamos a impulsar el día uno, cuáles las vamos a dejar para más adelante y por qué, en qué orden secuencial vamos a llevar las cosas. Todo eso es trabajo que estamos haciendo y, por supuesto, visitando a las comunidades y acercando a gente al partido. Y no ha sido necesario tener al candidato definido para hacerlo. Y creo, una vez más, que el anuncio que hicimos el lunes es fiel reflejo de la calidad del trabajo que estamos haciendo. Yo voy a insistir. Costa Rica está en medio de una profunda crisis económica que venía desde antes de la pandemia, pero que la pandemia la agravó. El mundo está sumido en una situación crítica. Y pregúntese, Gustavo, ¿cuál partido político tiene la cuarta parte del equipo económico que nosotros anunciamos el lunes? ¿Verdad? Que es crucial en este momento. Hay que tener el mejor equipo económico posible porque estamos enfrentando una crisis económica muy significativa. La parte pandémica, dichosamente, la vamos superando poco a poco, pero ya la vamos superando y con la vacunación, probablemente, dice el gobierno, que para aquí, de aquí a fin de año ya es cosa superada, ¿verdad? Pero la crisis económica continúa porque venía desde antes. Y entonces, nosotros definiremos nuestro candidato cuando a nosotros nos convenga, no cuando los demás partidos decidan anunciar el suyo, que me parece muy respetable de parte de ellos, ¿verdad?
Usted mencionaba ese trabajo que obliga, ¿verdad?, a recorrer todo el país o a cubrir todo el país, de alguna manera, sí, ¿verdad? ¿Y cómo va ese proceso, don Eli? Entendiendo las limitaciones de la pandemia, las limitaciones económicas, los tamaños de los partidos que si bien están en crecimiento, podríamos decir que ambos están en crecimiento, no tienen las estructuras, ¿verdad?, de tal vez de los partidos tradicionales con sus pros y sus contras también alrededor de eso. ¿Cómo va el proceso de llegar a todo el mundo?
Bueno, ciertamente la pandemia dificulta muchísimo el proceso, ¿verdad? Cuando entramos en este ciclo donde la restricción vehicular era placas pares e impares, se dificulta muchísimo porque uno no puede hacer una gira que si usted la empieza el viernes con una placa par, el sábado no la puede usar, ¿verdad? Entonces se puede mover y entonces el sábado lo tiene muerto y el domingo se puede volver a mover. Entonces eso ha dificultado muchísimo. La virtualidad ayuda, pero la realidad es que en la política el contacto personal sigue siendo muy importante, ¿verdad? Entonces, antes de entrar en ese ciclo de placas pares e impares, sí habíamos estado haciendo recorridos, ¿cómo se llama?, por cantones alejados del país, armando estructuras de los partidos, etc. Y tenemos una ventaja ahora, es que somos dos partidos. Entonces, si bien somos partidos en crecimiento, ahora en cada cantón tenemos dos estructuras, no una, ¿verdad? No tenemos las estructuras de las viejas maquinarias electorales del país y yo a eso le veo más pros que contras, porque no tenemos las malas mañas, las malas costumbres que lamentablemente fueron desarrollando por ahí, ¿verdad? Entonces, podemos hacer un esfuerzo empezando desde una base más sana.
Muy bien. Aquí me estaba viendo un mensaje que me pusieron por WhatsApp y me dicen, me preguntan, bueno, le pregunto a usted, ¿cuál es el mecanismo para dirimir las diferencias? Es decir, está muy bien en lo que están de acuerdo, perfecto, pero en las cosas en las que no están de acuerdo, ¿cuál será la forma en que podrán definir una posición?
Eso para nosotros ya es etapa superada. Porque dialogando se entiende la gente. El problema es que en Costa Rica no hay una tradición de coaliciones. O sea, Sí hay coaliciones, y si la gente leyó un artículo que publicó hoy don Vladimir de la Cruz en La República, analizando el anuncio que hicimos nosotros de la Coalición para el Cambio, donde hace un recorrido histórico de las coaliciones que han habido en Costa Rica, ¿verdad? Pero en realidad no es algo tan común. Vos lo decías, esta es la primera coalición por lo menos desde el 2010, es la primera coalición que se hace con el nuevo Código Electoral reformado, ¿verdad? En los países parlamentarios o semiparlamentarios, las coaliciones son cosa de todos los días. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, en Alemania, Angela Merkel lleva 12 años gobernando, pero su partido nunca ha tenido mayoría. Para poder gobernar, se tuvo que aliar con los verdes ecologistas, con los liberales alemanes, y son partidos que tienen diferencias entre sí, a veces muy marcadas, ¿verdad? Entre los liberales y los verdes ecologistas de Alemania hay muchas diferencias. ¿Y qué es lo que hacen? Dicen, ok, estos son los puntos en los que tenemos acuerdo. Y entonces esta va a ser la agenda del gobierno. Los puntos en los que tenemos acuerdo son los que van para adelante como agenda del gobierno y los demás no. Todo gobierno tiene que priorizar. Es imposible hacer absolutamente todo en 4 años. Entonces, la prioridad va a estar en los temas en los que tenemos acuerdo. Dichosamente, en todo lo que tiene que ver con la política económica, la política social, la política ambiental, el combate a las drogas, a la inseguridad, etcétera, estamos prácticamente totalmente de acuerdo. Entonces, claro que tenemos un montón de material para gobernar.
Algo que he leído, tal vez es el enfoque de las notas de prensa, y también entendiendo que usted es economista, don Elín, en el caso de que usted es hoy nuestro invitado, tal parece que la propuesta de la coalición tiene un fuerte peso en la política económica, en las necesidades de la crisis que en este momento estamos atravesando, pero evidentemente, un gobierno pues tiene que ejercer y aplicar política en otras áreas. Usted ahora hablaba de la política social, seguridad y demás. Y aquí viene la pregunta entonces, o sea, ¿qué tanto peso tiene realmente dentro del esquema de ustedes, de su plan de trabajo, lo que es la parte económica en contraposición de las otras necesidades que tenemos como país?
Todas las necesidades son importantes. En este momento hay una crisis económica y seríamos irresponsables si no le diéramos la importancia que se merece. La gente que crea que chupándonos el dedo, inflando globitos y comiendo popcorn vamos a salir del problema, desengaña, ¿verdad? Entonces, claro que le damos muchísima importancia a la política económica, pero nuestra propuesta es integral. Entendemos que no se pueden resolver los problemas sociales si no tenemos una economía dinámica, pujante, activa, creciente, que genere empleo. Porque una persona con empleo formal bien remunerado no cae en situación de pobreza. Una persona con empleo formal bien remunerado, aparte de que tiene con qué vivir, tiene acceso a los servicios de salud, etcétera, ¿verdad? Entonces, es importantísimo resolver la parte económica. Porque no solo para eso, o sea, no solo que la economía crezca, es para qué queremos que crezca la economía. Queremos que la economía crezca para que genere empleo. Ese es lo primero, ¿verdad? Tenemos casi un 20% de desempleo. Y las proyecciones que acaba de publicar la semana pasada la OCDE, que ahora es la moda, ¿verdad? Ahora estamos en la OCDE, ellos hablan de que, o ya no me acuerdo si fue el Fondo Monetario Internacional, no importa, las proyecciones que publicaron es que el país va a tener todavía dentro de 3 años un desempleo del 15%. Y eso es absolutamente inaceptable, ¿verdad? Pero si nosotros resolvemos desempleo, disminuimos pobreza. Si nosotros resolvemos desempleo y disminuimos pobreza, le cerramos espacios al crimen organizado, que encuentra fácil penetrar las estructuras de la sociedad cuando la gente no tiene trabajo y está desesperada y no tiene posibilidad de encontrar trabajo. Y entonces cuando le tocan la puerta le dicen, venga, a vender piedra en la esquina y se lleva un 10% de lo que venda, y la gente desesperada y con chiquitos con hambre, lamentablemente cae en eso, ¿verdad? Entonces, vea la importancia de reactivar la economía, de tener una economía sana que crezca y que genere oportunidades para todos. Es importantísimo para resolver todos los problemas. Nadie sale de la pobreza, ningún país sale de la pobreza con una economía hecha pistola.
Don Eli, la coalición involucra también la papeleta para diputados. Es decir, sí, es habrá diputados de consenso entre las dos agrupaciones políticas.
Es correcto. Una sola papeleta, o sea, vamos con una papeleta presidencial y una sola papeleta para diputados conjunta.
¿Cuándo se realizarán las asambleas o cómo será el mecanismo para elegir a los candidatos a diputados?
Parte del acuerdo de coalición involucra una división de los espacios en esa papeleta. Para poner un ejemplo, en la provincia de Utopía, y no, porque no quiero decir nombres reales, porque entonces después van a decir, ah, sí, esa le toca a Liberal Progresista. En la provincia de Utopía, el primer lugar es para Liberal Progresista, el segundo lugar lo dejamos abierto para ciudadanos que no tienen afiliación política, pero que están ayudando a la coalición, el tercero para Alianza Demócrata Cristiana. En la provincia de Atlantis, el primero es para alguien que no es de ninguno de los dos partidos, el segundo es para la alianza, etc. Eso va en el acuerdo de coalición, ¿verdad? Y entonces la asamblea de cada partido escogerá a los candidatos a diputados que le toca de acuerdo a la repartición de ese mecanismo. Y parte del acuerdo también es los espacios que estamos dejando libres para las personas que se están uniendo al esfuerzo de la coalición sin provenir de ninguno de los dos partidos, también los tienen que nombrar alguna de las dos asambleas nacionales, ¿verdad? Entonces, perfectamente uno dice, ok, en esta provincia de Utopía, donde el primero es de Liberal Progresista y el segundo es de un no afiliado, la Asamblea Nacional de Alianza Demócrata Cristiana escoge a ese no afiliado, por decir algo, ¿verdad? Claro. Pero sí, la idea es presentar una papeleta de diputados también igualmente de lujo como el equipo que, o la parte del equipo que mostramos el lunes.
Cerramos con este tema, es casi que un tema obligatorio en este momento. Si bien la preocupación de la economía es la prioridad de muchos hogares costarricenses, ahora resuena en todos los rincones la corrupción, el tema de la corrupción. Estamos todavía terminando de... Todos los días nos sorprendemos con una noticia más de todo este asunto del caso Cochinilla, como se le ha llamado. ¿Qué piensan ustedes como coalición, usted, don Eli, como líder de la coalición y del progresista, liberal progresista, de toda esta situación que estamos atravesando, experimentando?
Bueno, ¿qué pienso de la situación? Es que es una barbaridad, pero tengo que decir que a mí lo único que me sorprendió de esto es la forma en que se descubrió. Porque si usted se pone a analizarlo, Gustavo, de aquí para atrás, todos los casos de corrupción los ha denunciado la prensa. Las autoridades entran a investigar después de que la prensa lo denunció. Y esta es la primera investigación importante que de hace muchos años, ¿verdad? Que la hizo la Fiscalía y el OIJ, ¿verdad? Como tiene que ser, sin el conocimiento de la prensa. Sigilosamente, haciendo el trabajo de recopilar la información, y eso me parece que es digno de elogiar, ¿verdad? Uh-huh. Es una barbaridad. Qué dicha que se descubre cómo unos cuantos tagarotes se reparten el queque dejando por fuera a todos los demás, y cuando digo a todos los demás es a los costarricenses que pagamos impuestos, a los usuarios de las carreteras, absolutamente todo el mundo, ¿verdad? Ahora, si vos ves qué dicen los demás partidos políticos y los candidatos de otros partidos políticos, ah, es una barbaridad y nosotros vamos a combatir la corrupción y no vamos a permitirla más, y además vamos a quitar a toda esa bola de corruptos y vamos a poner a los nuestros que sí son buenos. Si usted no toca el sistema y las reglas del sistema, puede poner a un montón de santos. Y ese montón de santos se le van a orinar en los pantalones, ¿verdad? Porque lo que hay que cambiar son las reglas. ¿Cómo cuáles? Esa regla que existe de que a la hora de contratar usted una obra, bueno, en realidad cualquier contratación que haga el Estado, usted puede contratarla por un monto, pero después puede hacer una ampliación de contrato hasta por un 50% más. Entonces usted contrata una carretera, por decir, por 100 millones, y después, sin licitación, usted llama a la empresa y le dice, mire, constrúyame una radial, que no estaba en los planos originales. Construyame una radial de 25 kilómetros o de 10 kilómetros, lo que sea. Y aumenta el contrato original en 50%, pero entonces impedimos que haya un concurso público por la construcción de esa radial. ¿Cuál es la ventaja del concurso público? Que el concurso público hace que las empresas, si hay competencia, las empresas tienen que buscar el mejor precio posible. Y entonces el país se beneficia de ese proceso de competencia. Lo que hemos descubierto aquí es que en apariencia se colusionaron algunas empresas con funcionarios del CONAVI para sacar a todas las demás empresas de la competencia. Entonces, los concursos se han vuelto un saludo a la bandera, lamentablemente. Pero vea, Gustavo, la cuarta fase de la carretera de circunvalación se contrató con una de estas empresas y la quinta fase no salió a concurso. Se le dio a la misma empresa por ampliación del contrato. Entonces, eso hay que pararlo. La justificación de por qué se permite la ampliación del contrato es por imprevistos. Yo trabajé 12, 15 años en construcción. Y como yo soy economista y financiero, yo velaba por la parte financiera de la construcción, ¿verdad? Nunca en ningún proyecto de los que yo participé presupuestamos más de un 10% para imprevistos. Y además nunca llegamos a usar el monto presupuestado para imprevistos. Porque los imprevistos son imprevistos. Construir una fase más de la carretera no es un imprevisto. Usted sabía desde el principio que usted tenía que construir una quinta fase, ¿verdad? ¿Un imprevisto qué es? De ahí que el día que usted estaba levantando con las grúas las estructuras para el viaducto, se vino un terremoto y se volcó la grúa y se quebraron 3 vigas y hay que mandarlas a hacer y se atrasó 3 meses por eso. Bueno, eso es un imprevisto. Hay que tener un espacio en el presupuesto para eso. Pero esta otra vulgaridad que se hace aquí en Costa Rica, no. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, una noticia que pasó desapercibida porque se publicó el mismo día que empezó el caso Cochinilla. Y es la investigación que hizo la auditoría del AIA del caso de la sobrefacturación que hicieron el año pasado, ¿verdad? Donde el informe de auditoría dice, sí, se cometieron algunos abusos y algunos errores, no encontramos a los responsables, pero no importa, porque le vamos a emitir a la administración una serie de recomendaciones para que esto no se repita. Perdón, Gustavo. ¿Cómo es eso de que no encontraron a los responsables? Por Dios. ¿Y usted sabe por qué pasa eso? Porque las auditorías internas de las instituciones, al final de cuentas, son compas. Es personal de la institución, pagado por la institución, que convive con el resto del personal de la institución, que salen a almorzar con el personal de la institución, que se van a echar las birras con el personal de la institución, que cuando tienen aventurillas amorosas es con el personal de la institución. Y entonces cuando los tienen que investigar, les da miedo o protegen a sus amigos. No quiero decir con esto que todos los auditores son así, pero lamentablemente sucede mucho. Y entonces estamos analizando una propuesta para sacar a las auditorías de las instituciones, enviarlas a la Contraloría General de la República, y que entonces la Contraloría haga auditorías externas, pero con esa cantidad de personal, todos los años hará auditorías externas de todas las instituciones, pero rotando a los auditores, evitando que se dé esa relación de familiaridad entre el auditor y el personal de la institución. Y entonces podemos agarrar al auditor que antes estaba en Recope y mandarlo a auditar el MEP. Y al que antes estaba en el AIA y lo mandamos a auditar, no sé, de Limas, ¿verdad? Y entonces hacemos que la Contraloría funcione como una especie de empresa de auditoría, pero del gobierno para el gobierno, ¿verdad? Entonces, como puede ver, tenemos propuestas diferentes donde cambiamos las reglas de juego. para evitar o por lo menos cerrar portillos. La corrupción no se elimina, se combate y se le cierran los portillos para minimizarla, ¿verdad? Y entonces nada ganamos con decir, oh, vamos a subir las penas de cárcel. Las penas de cárcel, usted las puede subir todo lo que quieran, que mientras la corrupción no se detecte, a nadie le importa que las penas de cárcel sean altas, ¿verdad? Y entonces, si usted envía las auditorías hacia afuera, o sea, son auditorías externas, se incrementa la probabilidad de detectar esas cosas.
Perfecto, pues don Eli, yo le agradezco mucho, un placer saludarlo. Vamos a estar a la expectativa de la inscripción y también de la figura que entonces será quien encabezará la papeleta de la presidencia de la República.
Buenísimo, Gustavo. Como siempre, para mí es un placer conversar con vos,
Muy amable.
tanto en Canara como acá. Así que estoy a tus órdenes en el momento en que querás invitarnos. Ojalá que puedas invitar también a Mario Redondo, que es
Claro.
es parte esencial de esta coalición, ¿verdad? Importantísimo.
Claro. Bueno, la invitación había girado a los dos, pero don Mario tenía compromisos y bueno, encantado de poder conversar con usted y ya tendremos oportunidad, si Dios lo permite, ¿verdad? De avanzar en detalles con respecto a la propuesta. Buenas noches y muchas no
Excelente.
buenas noches a las personas que nos acompañaron, que fueron un montón, don Eri, le digo.
Qué
Hasta
bueno.
pronto.
Muchas gracias, Gustavo. Buenas
Hasta
noches.
luego.